Café Classic con Javier Aloy.
Hola, saludos a todos y bienvenidos a Café Classic. Ya estamos aquí de nuevo. Muchas gracias por acercaros una semana más a nuestro programa, a vuestro espacio de encuentro con la sensibilidad y la belleza a través de la música. Como siempre, estamos emitiendo en la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es, donde tenéis a vuestra disposición los podcasts de los programas para compartirlos o para volver a escucharlos en cualquier otro momento. Y ya estamos todos preparados, en el control Sarizorio y aquí en la dirección y micrófono Javier Aloy. Así pues, saludos musicales para todos. Y si nos queréis contar algo, pues lo podéis hacer en nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S, -rtv@upv.es. O bien nos escribís a nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy está con nosotros un viejo colaborador del programa, Juanma Ferrando, que ya dejó su huella aquí en Café Classic con un programa monográfico sobre Satie. Y desde entonces creo que, en fin, alguna cosa sí que ha cambiado. Ahora Juanma ya es titulado en musicología, ha realizado los estudios de máster en la Universidad Autónoma de Barcelona y está embarcado en su tesis doctoral. Así que bienvenido, Juanma, y cuéntanos un poco cómo te va con todos estos proyectos.
Hola, ¿qué tal? Bueno, en primer momento, gracias por contar una vez más conmigo, ¿no? Por invitarme a colaborar en un nuevo programa. Y bueno, sí, lo que decías, parece que he ido creciendo un poco, ¿no? Me titulé en musicología en el Conservatorio aquí de Valencia y luego fui el curso anterior a hacer el máster de musicología y educación musical a la Autónoma, especializándome dentro del campo de la etnomusicología. Y ahora, ¿no?, por diversos avatares de la vida, sí, me he embarcado en el doctorado y... Y veremos, a ver el tiempo, sale de ahí.
Esperaremos nuevos frutos. También nos acompaña hoy Enrique Alberola, que nos hará las lecturas de unas citas. También es clarinetista, está terminando los estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Castellón. Y bienvenido, Enrique.
Hola, ¿qué tal? Encantado.
Qué bien, gracias por venir. Y bueno, Juanma, creo que hoy nos vas a hablar de cine, música, literatura. Bueno, casi un programa del Renacimiento.
Bueno, no sé si llega a tanto, pero lo que sí que quiero es mostrar un programa con un alto componente de carácter interdisciplinar. Como bien has dicho, el programa de hoy me gustaría hablar de cine, pero también de literatura, con un toque de filosofía, pero sin abusar, y cómo no, de música. Lo que quiero es exponer el papel fundamental que la música adquiere como eje articulador del discurso cinematográfico, así como el significado simbólico que ésta alcanza en la película Morte Venezia, la propuesta cinematográfica que realizó Luchino Visconti a partir de la más que conocida novela La muerte en Venecia, del escritor alemán Thomas Mann, y que se estrenaría el 1 de marzo de 1971. Antes de proseguir, me gustaría señalar que sí, este programa contiene spoilers. Pero vamos, bueno, tratándose de una película titulada Morte a Venecia...
Bueno, más o menos, sí.
¿Qué cabe esperar, no?
Sí, nos podemos...
No creo que nadie se pregunte cómo termina la historia. Aún vale. Así, que no se quejen y quedan todos avisados.
Venga, bueno. Oye, y ya que vas a hablar de Muerte en Venecia, ¿qué te parece si nos refrescas un poco el argumento de esta magnífica obra literaria de Thomas Mann? Y así seguro que entenderemos un poco mejor todo lo que tienes que contarnos de la película de Visconti. Venga.
Pues mira, según parece contarnos el propio Thomas Mann, en 1911 viajó hasta Venecia junto a su mujer para disfrutar de la playa y el clima mediterráneo. Durante su estancia en un hotel, conoció a una familia polaca, al tiempo que quedaba fascinado de su miembro más joven, un muchacho a caballo entre la niñez y la adolescencia, que irradiaba una misteriosa, aunque cautivadora, belleza angelical. El resultado de la experiencia de Mann fue La muerte en Venecia, publicada un año después de este encuentro, en 1912.
En el 12.
En ella se nos narran los últimos días de vida de Gustav Aschenbach, un afamado escritor alemán que viaja a Venecia con la intención de romper momentáneamente con una estricta disciplina de trabajo autoimpuesta y recuperar así el frescor y la vivacidad de literarios que cree haber perdido últimamente. Ya en Venecia, sucumbirá delante de la belleza de Tazio, un joven polaco de entre unos 13 o 14 años, a quien Mann describirá como la encarnación de la belleza ideal. el que en un principio parece una admiración inocente y desinteresada de Aschenbach hacia Tadzio, se convertirá progresivamente en una obsesión irracional y descontrolada por parte de Aschenbach, que el cual morirá al final de la novela a causa de la epidemia de cólera que azota Venecia.
Oye, pero este argumento es peculiar, pero no parece que tenga una trama de gran complejidad, ¿no? Entonces, ¿dónde radica el interés de esta obra?
Ahí está la clave. Mira, más allá de la propia trama argumental de la novela, Mann construye un discurso más bien a modo de ensayo, en donde el protagonista principal, Gustav Aschenbach, reflexiona acerca de la belleza y el arte a partir de las ideas propuestas en el Fedro de Platón y el nacimiento de la tragedia de Nietzsche. En concreto, el centro de la reflexión se halla en si los conceptos de belleza y arte son un producto natural o bien se tratan del resultado del trabajo y la razón. En el propio Aschenbach vemos representado el espíritu apolíneo y a la vez los principios de ascetismo prusiano característicos de la sociedad alemana inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial. Considera que el único camino posible para alcanzar la belleza es con el esfuerzo, la razón, la moral, el control de los sentidos y la contención de las emociones. Sin embargo, su contacto con Tadzio, contacto cabe señalar solamente visual, nunca carnal, y la obsesiva fascinación que éste generará en el escritor serán los detonantes de una ruptura progresiva con sus ideales moralistas, adentrándose así hacia un modelo de entender el arte y alcanzar la belleza que pasa por el sentido y el deseo. Por tanto, en el relato de Mann observamos la lucha entre la fuerza apolínea, reflejada en el momento de vida que hasta entonces ha seguido Aschenbach, y la fuerza dionisíaca, una fuerza destructora, pero a la vez productora de vida y belleza, que ahora parece embriagarle.
Wow. Bueno, parece que todo este conflicto entre lo apolíneo y lo dionisíaco se resuelve al final. ¿Hay resolución final? ¿Sí o no?
Bueno, no sé si resuelve el conflicto o casi creo yo que la balanza se decanta más hacia la segunda opción, ¿no? Hacia la opción dionisíaca. Mira, la escena final, con la muerte de Aschenbach consumido fatalmente por el cólera, mientras contempla a un Tadzio adentrarse en el mar Adriático, nos muestra cómo el escritor consigue finalmente alcanzar la belleza absoluta a través del camino de los sentidos guiado por Eros, quien parece encarnarse en la figura del joven polaco.
Porque la belleza, Fedro, tenlo muy presente, solo la belleza es a la vez visible y divina, y por ello es también el camino de lo sensible, el camino del artista hacia el espíritu. Pero, ¿crees acaso, querido mío, que algún día puede obtener la sabiduría y verdadera dignidad humana aquel que se dirige hacia lo espiritual a través de los sentidos? ¿O crees más bien que es este un camino peligroso y agradable al mismo tiempo, una auténtica vía de pecado y perdición que necesariamente lleva al descarrío? Porque has de saber que nosotros, los poetas, no podemos recorrer el camino hacia la belleza sin que Eros se nos una y se erija en nuestra guía, sí, pues lo que nos enaltece es la pasión y nuestro deseo será siempre. Forzosamente, el amor. Tal es nuestra satisfacción y nuestro propio.
Buah, esto es de Mann, ¿no? De una cita propia de Mann. Y todo esto en relación con la novela de Mann, pero ¿cómo hace Visconti? Porque una adaptación es un proyecto muy arriesgado, ¿no?
Sí, correcto. No te falta nada de razón. Mira, si nos centramos ahora ya sí en Luchino Visconti y su Morte a Venecia...
Sí.
Hay que señalar, en primer lugar, que la versión del director italiano no se trata en ningún momento de una adaptación cinematográfica de la novela de Mann. Creo sinceramente que entender la película como una mera adaptación sería más bien un error. Visconti, como director consagrado y con una visión estética propia, dejó impresa en la película su propio sello, alterando el relato de Mann algo más de lo que muchos incluso podían soportar. De hecho, supuso todo un reto para Visconti, ya que la novela La muerte en Venecia se había convertido ya en todo un clásico de la literatura, y cualquier modificación sobre la trama original supondría la ira y el rechazo de muchos al considerarlo como un ataque directo a una obra de arte de la literatura ya universal. Y así ocurrió.
Bueno.
Mira, cabe señalar, sin embargo, que en ningún momento se traiciona el núcleo del relato. La novela de Mann, con una altísima carga simbólica, sugiere más que cuenta y presenta más reflexión que acción. Frente al desafío que suponía plasmar todo ello al lenguaje de la gran pantalla, Visconti utilizará fabulosamente los recursos de los cuales dispone. Entre ellos destacaré únicamente dos. Por un lado, el uso que realiza de la fotografía, en especial del zoom, el juego de las miradas, el cual es una herramienta fundamental para entender la obra viscontiana, y la utilización de los distintos planos, los cuales dotan a la cinta de una gran carga sugestiva que suple la casi ausencia total de diálogos. Por otro lado, y aquí es donde quería llegar, he de destacar el uso magistral que el director hace de la música. Para Visconti, la música juega un papel fundamental como elemento articulador y de cohesión del discurso cinematográfico. Tanto es así que incluso el protagonista principal, Gustav Aschenbach, no será un escritor como bien nos relataba Mann en su novela, sino un compositor, quien adquirirá distintos rasgos de la biografía del propio Gustav Mahler.
Bueno, eso sí que es una apuesta arriesgada. ¿Y cómo justifica esto Visconti, ¿no? este cambio?
Bueno, su justificación viene determinada porque, en primer lugar, las reflexiones de Aschenbach de Mann se centran en la estética y el arte en general. Por tanto, se pueden aplicar a cualquier tipo de concepción artística. Ahora bien, si bien es cierto que el nivel de discusión abstracto aparece en los diálogos, es la música la que, de algún modo, traduce la metadiscursividad del relato, ya que forma parte homogénea junto al lenguaje cinematográfico, actuando de nexo que cohesiona la sensibilidad del artista y los procesos vividos por éste con la discusión teórica y estética que se genera a lo largo de la película. Para ello, es crucial la utilización que Visconti hará de una pieza musical en particular, el Adagietto, el cuarto movimiento de la Quinta Sinfonía de Gustav Mahler, finalizado en 1902 y que, según parece, Mahler regaló a su futura esposa Anna como declaración del amor que éste le profesaba. En concreto, el Adagietto aparece en 5 ocasiones diferentes y actúa a modo de leitmotiv que representa o evoca el concepto amor-belleza-muerte, el cual dibuja a la perfección las profundas reflexiones de Aschenbach y la relación de éste con el joven Tadzio.
Y además de la música de Mahler, ¿qué otros recursos utiliza aquí Visconti?
Mira, pues otros recursos que utilizará Visconti con el fin de resaltar de una forma más clara y apropiada para el cine los pensamientos internos en torno a los cuales se reflexiona solitariamente el protagonista en la novela será la introducción de algunos personajes de su propia invención ajenos al relato de Mann. En particular me estoy refiriendo al personaje de Alfred, un discípulo y amigo de Aschenbach que funciona a modo de alter ego del compositor y que Visconti utilizará para que ambos dialoguen sobre la problemática que generan los conceptos de belleza y arte. Mira, un fragmento que aparece en la película, a modo de ejemplo, ¿no?, para que se visualice esta dualidad y este alter ego entre ambos, sería el siguiente, ¿no? Interviene primeramente Aschenbach y dice:
"No, no, no. No creo que se pueda llegar al espíritu. No creo que se pueda llegar al espíritu a través de los sentidos. No se puede. Es únicamente a través de un absoluto dominio de los sentidos, de uno mismo, como el artista puede conseguir la sabiduría, la verdad, la dignidad humana".
A lo que Alfred, rápido e irónico, le contesta:
"¿Sabiduría? ¿Dignidad humana? Pero ¿sirve eso para algo? Te equivocas. El mal es una necesidad. Es el alimento mismo del genio".
Mira, curiosamente, este intercambio dialéctico entre ambos personajes, con Aschenbach defendiendo la moralidad y el control de los sentidos como única vía para alcanzar la belleza, mientras Alfred incita a su amigo a alcanzar la belleza absoluta a través de los sentidos y la pasión, no se produce en un tiempo real, sino a través de distintos flashbacks que trasladan la escena a diversos escenarios de un tiempo ya pasado. Visconti utilizará hasta 7 flashbacks, todos ellos de creación propia, con el objetivo de dotar de mayor conexión y complejidad tanto a la personalidad del protagonista como el cambio de paradigma estético que sufre a lo largo de la trama. Otra aportación de Visconti, que manifiesta nuevamente que Morte a Venezia no es una adaptación al uso de la novela La muerte en Venecia, sino una reinterpretación de esta, son las distintas referencias a otras novelas de Mann, como son los Buddenbrook, del cual podemos percibir ciertas reminiscencias, ya que en ocasiones el personaje de Tadzio es un reflejo de Hanno Buddenbrook, la personificación del Thanatos, una especie de ángel que nos evoca la muerte. También encontramos alusiones a la montaña mágica, sobre todo por sus planos de los salones y el comedor del hotel, que nos recuerdan al Sanatorio Internacional Perchthof y, sobre todo, Doctor Faustus.
Vaya novela, sí, sí.
Esta última jugará un papel sumamente importante en la interpretación de Visconti. Si recordamos, el Doctor Faustus, a quien, si no me equivoco, Javier, ya le dedicasteis un espacio, ¿no?, aquí en Café Clásica.
Sí, sí, perfecto, sí.
Nos muestra la historia de Adrian Lieberkühn, un músico, genio, que vende su alma al diablo para así conseguir el ansiado sueño fáustico. Pues bien, mira, para Visconti, el paradigma estético que seguirá Lieberkühn después de su encuentro con Mefistófeles es comparable, y así lo interpreta y plasma el director con todo el proceso psicofísico al cual se verá sometido Gustav Aschenbach a partir de su llegada a Venecia y la posterior interacción que éste mantendrá con Tazio.
Entonces, ¿estás como diciendo que haya alusiones a Doctor Faustus también en Muerte en Venecia? A ver.
Sí, 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 claramente. Sí, sí. Mira, las alusiones al Doctor Faustus a lo largo de Muerte en Venecia son sutiles, pero yo creo que fácilmente identificables. La primera de ellas se produce justamente al inicio de la película. Para quien recuerde la película, la primera escena se abre con la llegada de Aschenbach a Venecia a bordo de un barco llamado Esmeralda. Mientras se escucha con plenitud el Adagietto de Mahler, recordemos el simbolismo que comentaba antes del Adagietto, ¿no?, como leitmotiv del concepto amor, belleza, muerte. Pues bien, el nombre del barco no es casual. De hecho, Esmeralda es el nombre de la prostituta que el protagonista de Doctor Faustus, Adrian Lieberkühn, conoce en un prostíbulo y le transmite la sífilis, enfermedad que servirá de catalizador para el encuentro entre Lieberkühn y Mefistófeles. En otra escena, en el flashback 5, y de una forma mucho más explícita, el director nos muestra otra referencia al Doctor Faustus. Mientras Aschenbach escucha a Tazio tocar al piano algunas notas sueltas del tema principal del Par Elisa de Beethoven, la música traslada al protagonista a un momento personal de un tiempo ya pasado, ciertamente contradictorio con la exigencia y ascetismo moral que él mismo se autoimponía. La acción ahora nos muestra a Aschenbach en un prostíbulo. Mientras espera su turno, podemos oír cómo desde una habitación una de las chicas interpreta en un piano de pared la misma música que Tazio. La chica en cuestión no será otra que Esmeralda.
Thank you. era precisamente para Elisa, de Beethoven, en la versión de Wilhelm Kempff. Y seguimos en Café Classic de la UPV Radio con el musicólogo Juan Macerrando, que nos está deleitando en esta disertación sobre muerte en Venecia y con todo el submundo musical, literario y filosófico que la rodea.
Mira, este fragmento al que acabo de leer de la película Muerte en Venecia es el mismo que nos narra Thomas Mann en su Doctor Faustus, aunque con ciertos matices, ya que, a diferencia de lo que ocurre en la novela, en la película en ningún momento queda claro que se haya producido ningún contacto físico entre Aschenbach y Esmeralda, con lo cual se deja así una interpretación abierta del fragmento en cuestión. Sin embargo, he de señalar que, aunque esta escena muestre un símil entre Aschenbach y el protagonista del Dr. Faustus, Adrian Leverkühn, las reflexiones estéticas, tanto de uno como de otro, son claramente antagónicas, al menos con lo que respecta al Aschenbach moral y estético, que es el que se nos muestra en la escena del prostíbulo, ya que en ese momento aún no había viajado a Venecia. De hecho, Leverkühn estaría más próximo a los ideales que enuncia y defiende Alfred, el discípulo de Aschenbach, ideales que ciertamente, de forma progresiva, asumirá el propio Aschenbach durante su estancia en Venecia. Otra referencia al Dr. Faustus, aunque tal vez un poco más compleja de detectar, nos viene dada por las palabras de Friedrich Nietzsche, aunque filtrada a través de la obra de Gustav Mahler. No voy a mencionar aquí las continuas alusiones tanto estéticas como biográficas en torno al filósofo alemán que tiene lugar en Dr. Faustus. Sin embargo, es ciertamente significativo que Visconti eligiera para su película un fragmento en concreto de la producción maleriana en donde la huella de Nietzsche es más que evidente. Se trata del cuarto movimiento para contralto y orquesta de la tercera sinfonía de Gustav Mahler, en donde el texto corresponde a un extracto de La canción ebria, de la obra Así habló Zarathustra, el cual dice así.
¡Oh, hombre! ¡Atención! ¿Qué dice la profunda medianoche? Dormía yo, dormía. De profundo sueño me desperté. El mundo es profundo y más profundo de lo que creía el día. Profunda es su pena, el gozo aún más profundo que la pena. Dice la pena, pasa, pero todo el gozo quiere eternidad profunda, oh, tan profunda.
Thank you.
De Gustav Mahler. Este era el cuarto movimiento de la tercera sinfonía a cargo de la Concertgebouw Orchestra y la contralto Maureen Forrester, dirigidos por Bernard Haitink.
Y ya por fin, el momento más trascendente y, por qué no decirlo, más esperado de la película, acontece al final de la misma. La muerte solitaria de Aschenbach, mientras contempla a Tadzio adentrarse en el mar Adriático, y este, con la mano le señala el horizonte infinito, como si fuese el próximo camino que ha de emprender el compositor, nos muestra el precio que ha de pagar por conseguir finalmente alcanzar la belleza absoluta. Una vez más, el ya omnipresente adagietto sonará, como ya lo hizo al inicio del film, para recordarnos la estrecha relación que en la obra de Visconti, y sobre todo en la obra de Thomas Mann, existe entre el amor, la belleza y finalmente la muerte.
Una vez más, Tadzio se detuvo a mirar, y de pronto, como obedeciendo a un recuerdo, a un impulso, apoyada una mano en la cadera, giró grácilmente el torso y miró hacia la orilla por encima del hombro. Allí estaba el contemplador, sentado, como esa primera vez en que, de vuelta desde aquel umbral, la mirada gris crepuscular se cruzara con la suya. Su cabeza, reclinada contra el respaldo de la tumbona, había seguido paso a paso las evoluciones del que avanzaba a lo lejos, y en ese momento se irguió, como respondiendo a la mirada, para caer nuevamente sobre el pecho, de modo que los ojos aún pudieron ver desde abajo, mientras su rostro adquiría esa expresión relajada y de hondo ensimismamiento de quien está sumido en un profundo sueño. Tuvo, no obstante, la impresión de que el pálido y adorable psicagogo le sonreía a lo lejos, de que le hacía señas, como si, separando su mano de la cadera, le señalase un camino y lo empezara a guiar, etéreo, hacia una inmensidad cargada de promesas. Y, como tantas otras veces, se dispuso a seguirlo.
Thank you.
Café Classic con Javier Aloy.